siempre contigo.
Más de 300 personalidades del mundo del arte y escritores se suman a la firma de una declaración que pide al régimen de Cuba el fin de la represión en la isla. Comunicadora independiente en Artemisa es golpeada salvajemente por encapuchados en forma de advertencia. Ya son 5 los juicios suspendidos en días recientes contra participantes en las protestas populares del 11 de julio. Influyentes senadores estadounidenses exhortan al alto representante de la Unión Europea para la política exterior que aumente la presión para que el régimen de Cuba libere a los opositores encarcelados. A propósito, el Parlamento Europeo volverá a debatir el 16 de diciembre la delicada situación de los derechos humanos en Cuba. Enviado de Estados Unidos se apresta a continuar los diálogos sobre el acuerdo nuclear con Irán. El Consejo Permanente de la OEA aprueba resolución sobre Nicaragua señalando que el país no cumple con los compromisos de la Carta Democrática Interamericana.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10 desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:02 minutos. Mucha atención. Personalidades del mundo artístico y cultural han exigido al régimen de Cuba el cese inmediato de los abusos contra artistas en la isla en una declaración conjunta de varias organizaciones no gubernamentales. De quien estamos hablando, Yolanda Huerga informa.
Más de 300 figuras del arte exigieron este miércoles al régimen cubano el cese inmediato de los abusos contra artistas de la isla en una declaración conjunta emitida este miércoles.
El llamado que se hace desde el arte, desde la libertad artística, de la libertad de expresión, no tiene un asunto político o partidario como lo podemos ver en esta moción el día de hoy, en la que 300 artistas están pidiendo el cese de la represión y de la censura en contra de artistas en Cuba. Tenemos la voz de personas de distintas tendencias políticas, Elena Poniatowska, quien ha tenido una clara historia literaria y periodística muy allegada hacia las ideas de izquierda, pero también tenemos a otros pensadores más conservadores, y aquí lo que podemos ver en esta carta es justamente que la censura, la libertad de expresión, no tiene un fundamento de posiciones políticas, la libertad es una sola.
Indicó Alicia Quiñones, coordinadora para las Américas del PEN Internacional, quien también se refirió al papel del arte en la sociedad.
Pensamos que el arte es algo que simplemente viene a acompañar a nuestras vidas a nivel creativo, artístico, algo que evidentemente es básico y fundamental en nuestra vida diaria, pero nos damos cuenta de la importancia que tiene el arte para reflejar nuestra sociedad. La carta misma lo dice, el arte tiene un potencial inmenso y los artistas tienen la capacidad de convocar a nuestras comunidades, a nuestras sociedades y arrojar esa luz sobre la oscuridad. Es gracias a ese poder que tiene el arte que muchos gobiernos, incluido el cubano, temen a los artistas y los persiguen, porque el arte tiene un impacto social muy fuerte.
Personalidades de todas las tendencias han coincidido en la carta en que el gobierno cubano debería respetar la libertad de expresión, liberar a los artistas detenidos arbitrariamente, desistir de cargos penales abusivos y permitir que quienes están en el exilio puedan regresar a su país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y una comunicadora independiente ha sido golpeada dentro de su vivienda en Artemisa, según los agresores, como forma de advertencia. Lo que ha sucedido nos lo detalla Ivette Pacheco.
La periodista independiente y directora del medio de comunicación comunitario El Majadero de Artemisa, Mabel Páez, fue asaltada en la noche del martes en su vivienda ubicada en el pueblo de Artemisa. Según dijo a Radio Martí, la casa se encuentra un poco apartada. Allí vive con su hijo de 19 años, quien había salido hacía un momento.
Y cuando me doy cuenta, ya tenía dos personas dentro de la casa que me venían encima y me dieron los golpes. Nadie se robó nada, vinieron a darme golpes. Cuando se iban, lo único que me dijeron fue que esta era la primera vez que se me hacía. Y lo único que escuché fue el ruido de una moto.
Los dos hombres vestían un gorro negro que les cubría el rostro, conocido como pasamontañas.
La imagen que tengo es las dos cabezas con aquel gorro y en la ceja izquierda tengo un golpe, que no es mucho, pero sangré bastante por ahí. El labio lo tengo partido, tengo otro golpe en la cara, en la cabeza tengo un chichón. Tengo dos dedos de la mano que también me duele y al parecer tengo una costilla fracturada. El médico no había con qué hacerme una placa. Me dieron con las manos y en el piso sí me dieron duro, duro, los dos juntos al mismo tiempo. Yo no los identifiqué, pero sí sé que eran hombres.
Tras el incidente, Mabel Páez se dirigió a un hospital cercano, donde ya la estaba esperando un agente policial que impidió que le fuera entregado un certificado de lesiones.
Fui yo con mi hijo. El hospital se llama Ciro Redondo. Él no me preguntó qué había pasado. Simplemente cuando el médico terminó de atenderme, que me fue a dar el certificado, él se lo cogió de la mano y no me permitió a mí tomarle imágenes. Y yo le reclamé, me dijo, yo sé muy bien para qué esas imágenes. Se lo entregó a un vestido de civil que había afuera y las palabras de ese vestido de civil me dijo, lo mejor que puedes hacer por el bien de todos es irte para tu casa, descansa, que es lo que tú necesitas.
La periodista Mabel Páez, miembro del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, nos aseguró además que ella no tiene enemigos.
3 días antes yo había tenido la casa vigilada, se me habían tirado en busca del director del ICLEP acá en Cuba. No tengo enemigos, yo no tengo duda, la verdad. Para mí, la policía política.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El juicio a un grupo de activistas que se encuentran encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio en Placeta, Villa Clara, se celebrará entre el 15 y 17 de septiembre, según dijo desde Miami el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Sí, bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antúnez, prisionero político cubano, y estoy informando sobre el próximo juicio que tendrá lugar a los activistas que fueron arrestados el pasado 11 de julio por su participación en las protestas. Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiros, Cira Leices Casanova Pérez, Ariana López Roque, Misael Díaz Paseiros, las hermanas Lidiani y Lidiani Rodríguez Isaac, Cira Leices Casanova Pérez y Nidia Bienes Paseiros. Esto lo supimos por una comunicación telefónica de mi cuñada, la esposa de mi hermano, Donaida Pérez Paseiros, quien en llamada telefónica a nuestra familia le comunicó que el juicio era entre los días 15, 16 y 17.
Hablando de juicios, ya suman 5 los que han sido suspendidos en días recientes en contra de los participantes de esta misma fecha. Tomás Cardoso informa.
En los últimos días, 5 juicios en contra de los manifestantes de las protestas del 11 de julio han sido suspendidos, aumentando la incertidumbre y el desconcierto, denunciaron familiares a Radio Martí. En Santiago de Cuba debería comenzar este miércoles el juicio en contra del pastor Lorenzo Rosales, y ya han viajado para la ciudad de Santiago de Cuba varios pastores para apoyar a Lorenzo. Y la fiscalía anunció la suspensión de la vista, informa su esposa Maridis Legnis Carballo.
Ayer supe la confirmación ya tarde en la noche, el abogado. El abogado nos llamó que se había suspendido el juicio hasta nuevo aviso. No sé decirle por qué, no hay una explicación. La iglesia sigue orando, vamos a creer que todo lo que están haciendo para mal, Dios lo va a revertir en bien.
Mientras que el martes debió comenzar el juicio en la prisión de Guanajay por temor a protestas en contra de 11 residentes del poblado de San Antonio de los Baños que participaron en los eventos del 11J. Y también le avisaron que quedaba suspendido, nos dijo Daniel Alfaro Frías.
En horas de la mañana me han llamado ya 2 familiares manifestándome que ahora le suspendieron los juicios que ya ellos tenían previsto. Ellos tienen temor, tienen miedo de que el pueblo asista a esos juicios porque ellos saben que va a haber una próxima explosión.
El lunes a las 8 de la mañana, en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, estaba señalado el juicio en contra de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo. Y muchos residentes de la localidad han mostrado su apoyo a estos jóvenes. Y también fue suspendido el juicio, señala su mamá, Marta Perdomo.
Simplemente le dijeron al abogado que fue por el problema de la pandemia, que todo eso es mentira. Y entonces llegaron hasta los testigos, inclusive con sus citaciones y todo, porque no lo habían avisado, y nada, se suspendió el juicio. Eso lo encuentro demasiado ridículo para ser verdad. Lo demás, usted sabe, quizás toda la presión que hay.
El viernes pasado quedó suspendido indefinidamente el juicio en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba en contra de Ever Hidalgo, ladrón de Guevara. Por el supuesto delito de desacato, nos dijo el activista que se encuentra bajo fianza en su casa.
Bueno, yo me dirigí allí y me dijeron que estaba aplazado, sin ninguna otra explicación. Me piden de 2 a 8 años.
Y también en las últimas horas se conoció que fue pospuesto el juicio en contra del estudiante de música del Instituto Superior de Arte, Elisa Abel. Bell Sky. La pasada semana, a través de la plataforma Reclamo Universitario, un grupo de estudiantes confeccionó una carta donde expresaban su rechazo a los cargos en contra del joven y pidieron su inmediata liberación. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba presentará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso, según anunció en un comunicado. La iniciativa se presentará como proyecto No Más y necesita recoger al menos 10.000 firmas en virtud del artículo 164, inciso K, de la vigente Constitución de Cuba. Este proyecto de ley de amnistía, según explican, será confeccionado y avalado por un equipo de abogados y de estudiantes de derecho y no comprenderá solo a los presos políticos y de conciencia, sino que además a las personas encarceladas por peligrosidad predelictiva. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba considera a la peligrosidad predelictiva como una figura penal racista y discriminatoria y una presunción que se pone por encima de la noción moderna del derecho, la que presume la inocencia antes de la condena por delitos ciertos y probados. El fotógrafo y activista Claudio Fuentes fue citado a la unidad policial de Zapata IC en La Habana, donde lo amenazaron con ser multado o llevado a prisión debido a la campaña que lleva a cabo a favor de los presos políticos en Cuba. Así lo denunció Claudio Fuentes a Radio Martí.
Hubo dos esbirros de la policía política que estaban ahí conmigo. Lo están dejando claro, ¿no? Están viniendo sobre la oposición, quieren limpiar Cuba de esa oposición. Ellos estuvieron una hora y cinco minutos conmigo. Yo en esos lugares no hablo exactamente, no he visto prácticamente ningún criterio. Voy ahí básicamente a escuchar, que bueno, amenazas variadas y también, bueno, pues incluyen la invitación a que tú abandones el país. Ellos me plantearon básicamente que la represión sobre mí iba a ser progresiva si yo continuaba con mis programas de presos de Castro, denunciando lo que ocurría con los presos tanto antes del 11 de julio como después de esta fecha. Que los presos políticos no eran presos políticos, sino tuvieron esta mentira que tuvo que decir el títere de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, y me decían que básicamente no había presos políticos nada, que lo que había eran delincuentes. Plantean que me iban a comenzar a aplicar este decreto ley que han inventado de regulación de información que se publica en las redes sociales, que es el decreto ley número 35. Me decían que la multa de gran cuantía y que yo no iba a tener dinero para pagar eso. En un momento me dicen que puedo llegar a la cárcel por esto, en otro momento me dicen que no, piensan por término.
Dos influyentes senadores de los Estados Unidos exhortaron al alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, que aumente la presión sobre el gobierno de Cuba para que ponga en libertad a opositores encarcelados, entre ellos el dirigente de la UNPACU, José Daniel Ferrer, quien sufre de problemas de salud en una celda de castigo. Los senadores son el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez, y el republicano Marco Rubio, quien también forma parte de la comisión. En la misiva, Menéndez y Rubio enumeran algunas de las medidas tomadas por la Unión Europea en los últimos meses, incluyendo un comunicado del propio Borrell para pedir a Cuba la liberación de los detenidos tras estas protestas del 11J. Sin embargo, añaden los senadores, la Unión Europea no ha usado su relación económica con Cuba para lograr el tan ansiado progreso democrático. Por su parte, el senador demócrata Patrick Leahy criticó nuevamente la política de Estados Unidos hacia Cuba. Dijo en un comunicado que la situación entre los dos países es desconcertante, trágica y exasperante. Leahy subrayó que en los últimos 10 meses él ha insistido a la Casa Blanca a no repetir los errores del pasado en lo que respecta a las relaciones con el gobierno de Cuba y el pueblo cubano y a seguir una política basada en intereses nacionales a largo plazo. El Parlamento de Europa volverá a debatir con urgencia la situación de los derechos humanos en Cuba el jueves 16 de diciembre. Desde Madrid hacemos contacto con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El tercer debate de 2021 sobre la represión en Cuba, propuesto por el eurodiputado José Ramón Bauzá del grupo Renovar Europa, analizará la situación de los presos políticos José Daniel Ferrer, Aymara Nieto, Michael Castillo, Luis Robles, Félix Navarro y Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros casos. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Bauzá calificó de insostenible la situación de Ferrer y el resto de los prisioneros.
El régimen está intentando asesinar a José Daniel y no me cabe ni ninguna duda de que lo intentará con los otros presos políticos que llevan meses secuestrados en las cárceles del régimen. Tenemos que hacer algo de inmediato. Europa no puede consentir que estos actos criminales se sigan produciendo con total impunidad, y eso precisamente es lo que exigiré en el Pleno del Parlamento Europeo.
Para el eurodiputado, la liberación de los presos políticos en Cuba solo se conseguirá con una mayor presión por parte de Europa.
Tenemos que lograr la liberación de José Daniel y de todos los presos políticos antes de que sea demasiado tarde. Y esto solo se consigue con presión constante al alto representante, a Josep Borrell, y también a los gobiernos europeos, como el de Pedro Sánchez, el del español, el nuestro, que están permitiendo con su connivencia que estos atropellos se sigan cometiendo día a día, mirando hacia otro lado.
En junio pasado, el Parlamento Europeo condenó la existencia de presos políticos en Cuba, además de instar al régimen de La Habana a aplicar reformas jurídicas. En una segunda votación en septiembre, conservadores, liberales y socialistas se unieron para rechazar la extrema violencia y represión contra manifestantes, defensores de los derechos humanos, periodistas y artistas tras las protestas del 11 de julio. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
22 grados en La Habana, intervalos nubosos. ¿Cómo están las condiciones del tiempo? Nuestro meteorólogo nos cuenta, Lázaro Domínguez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, mientras las fuertes corrientes del oeste en la altura han continuado dominando las latitudes tropicales en el Atlántico y el Caribe con total tranquilidad, gana importancia un débil centro de altas presiones de 1019 milibares que domina la porción oriental del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante el resto de la semana, pues no será hasta la mañana del sábado en que un nuevo frente frío, este débil, avance sobre el noroeste del Golfo de México, pero estará muy lejos de nuestra región. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en las horas de la tarde, con lluvias muy aisladas desde Artemisa y La Habana hasta Granma. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos aletan al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquilo en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Solo 10-17 organizaciones de venezolanos esperan una respuesta del Poder Electoral respecto a la activación de un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
El Movimiento de Venezolanos por el Revocatorio, conformado por diversos sectores de la sociedad civil, anunció que a partir del 10 de enero exigirá la activación de todos los mecanismos relacionados con el proceso para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Nick Merevans, integrante del movimiento, insistió en la necesidad de incorporar a los venezolanos en el extranjero para que sean parte de una circunscripción electora y puedan participar en el proceso. En ese sentido, Evans insistió en que el Poder Electoral cuenta con la tecnología para evitar que se vulnere el derecho de los venezolanos para activar el mecanismo constitucional.
Otro de los elementos importantes es la necesidad de la activación de todos los centros electorales para la recolección de la exposición de la expresión de voluntad que debe tener el ciudadano para poder activar este mecanismo. No es una firma, es que puede ser una huella. Para eso la tecnología debe estar a favor de favorecer, de facilitar el proceso de activación.
En mayo, el movimiento que promueve el referendo acudió ante el Poder Electoral para solicitar la activación de la consulta, argumentando que Maduro cumplió 3 años de haberse juramentado nuevamente en el cargo. Y aunque no han obtenido respuesta, dicen esperar que durante lo que resta de diciembre se pueda generar un pronunciamiento. En 2016, la oposición intentó iniciar un proceso de revocatorio contra Maduro, pero el Poder Electoral paralizó la recolección de firmas luego de que tribunales regionales dictaran medidas cautelares ante denuncias oficialistas sobre un presunto fraude en ese proceso por parte de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son los 10:19, el enviado especial de Estados Unidos para Irán planea viajar a Viena durante el fin de semana para continuar las conversaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, amplía.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, anunció en una conferencia de prensa que el enviado especial de Estados Unidos para Irán, Rob Malley, viajará a Viena este fin de semana para dirigir una delegación estadounidense a las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear con Irán del 2015. Dice Price que Estados Unidos sigue creyendo que es posible un retorno mutuo al cumplimiento del acuerdo y que por ello vuelven a la continuación de la séptima ronda en Viena. Dice que siguen creyendo que la diplomacia para lograr un retorno mutuo al cumplimiento es una opción viable, porque también saben que es la opción más duradera para hacer de manera permanente y verificable lo que quiere Estados Unidos y los firmantes del acuerdo del 2015, y eso es evitar de manera verificable y permanente que Irán obtenga alguna vez un arma nuclear. Irán reclama el inmediato levantamiento de todas las sanciones, especialmente las que ahogan su economía, un alivio que Estados Unidos y Europa quieren que esté vinculado a que Teherán dé marcha atrás en los avances tecnológicos logrados en los últimos 2 años y que han acercado al país a la capacidad de desarrollar armas nucleares. En el acuerdo del 2015, Irán aceptó reducir el tamaño y el alcance de su programa atómico hasta un nivel que le hiciera imposible desarrollar un arma atómica en menos de 1 año. A cambio, se le prometió un progresivo levantamiento de las sanciones impuestas durante los años en los que ignoró las exigencias de Naciones Unidas de limitar sus actividades. Ese beneficio se interrumpió cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacó a Estados Unidos del acuerdo en el 2018 y reimpuso sanciones de forma unilateral. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sague.
El gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación acerca de los esfuerzos anticorrupción y el Estado de Derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador, cuando explicó por qué no invitó a dichos países a la reunión cumbre de la democracia convocada por el presidente Biden para este jueves y viernes. Así lo indicó Usra Seya, secretaria adjunta de Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado, en una conferencia de prensa previa al arranque de esta reunión cumbre a la que están invitadas más de un centenar de naciones. Y Estados Unidos se impondría medidas nunca antes vistas a Rusia si avanza su ofensiva hacia Ucrania, informa Jorge Agobián.
Le dejé muy claro si de hecho invade Ucrania.
El presidente Joe Biden remarcó la advertencia que le planteó a Vladimir Putin.
Le dejé muy claro si de hecho invade Ucrania, habrá consecuencias severas, consecuencias económicas como ninguna que él haya visto.
Pero aseguró que la participación militar estadounidense en un eventual conflicto está descartada por ahora.
No está en las cartas de este momento.
El analista Petro Bulkovsky opina que el encuentro virtual del martes entre ambos líderes sirvió para explorar las debilidades de las dos potencias.
Por un lado, la administración Biden quería saber si las sanciones económicas que afectaron las vulnerabilidades económicas rusas funcionarían e impedirían a Putin ir a la guerra. Por otro lado, Putin exploró cuáles concesiones puede ganar de Estados Unidos sin comenzar la guerra.
Como entretelón, el Congreso estadounidense aprobó el martes un proyecto presupuestario que destina $300 millones en ayuda militar a Ucrania, algo que, según el exsecretario general de la OTAN, envía un mensaje claro a las pretensiones rusas.
Creo que Putin tiene un objetivo a más largo plazo, que en realidad es continuar desestabilizando la situación en Ucrania para tener en esa zona un conflicto latente o congelado.
El presidente ruso, por su parte, catalogó como constructivo el diálogo con su homólogo estadounidense, pero remarcó que su país tiene derecho a garantizar su seguridad a mediano y largo plazo.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, ha aprobado este miércoles una resolución sobre la situación de Nicaragua. Al considerar que no está cumpliendo los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana. La resolución fue aprobada con 25 votos a favor, 8 abstenciones y 1 en contra, Nicaragua. Ninguna ausencia. El fallo solicita la revocación de todas las leyes que restrinjan la participación política y limiten los derechos humanos de una manera contraria a las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de los derechos humanos, así como un diálogo de todos los partidos políticos y otros actores en Nicaragua. Además, exhorta al gobierno de Daniel Ortega a liberar a todos los presos políticos y aceptar la visita de una misión de alto nivel autorizada por el Consejo Permanente de la OEA. Almagro deberá emitir un informe sobre estos esfuerzos diplomáticos al Consejo Permanente a más tardar el 17 de diciembre.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
A las 10:25, la noticia que tiene que ver con el índole deportivo que está concentrando la atención es la salud del Rey Pelé. Edson Arantes do Nascimento Pelé ha sido internado en un hospital de Sao Paulo en Brasil. Los detalles los entrega la agencia francesa de prensa.
Pelé está internado en un hospital de Sao Paulo para tratarse un tumor en el colon. El hospital Albert Einstein informó el miércoles que el exfutbolista brasileño se encuentra estable y se espera que reciba el alta médica en los próximos días. Edson Arantes do Nascimento, de 81 años, estuvo hospitalizado un mes entre agosto y septiembre en esta misma clínica, donde el 4 de septiembre le fue removido el tumor en el colon, detectado durante unos chequeos de rutina. Al ser dado de alta, el hospital informó que el tricampeón mundial seguiría con un tratamiento de quimioterapia, aunque ni los médicos ni el exfutbolista o su entorno han confirmado si Pelé padece cáncer. Considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia, el Rey Pelé ha ingresado varias veces en el hospital en los últimos tiempos por varios problemas de salud. El camisa 10 ha pasado por cirugías de cadera y columna, y desde 2012 se desplaza con cierta dificultad, llegando incluso a mostrarse en público en silla de ruedas en algunas ocasiones. El ídolo brasileño ha reducido mucho su vida pública, sin embargo se mantiene muy activo en redes sociales.
10:27 en segundo les contamos por qué la nueva variante del COVID-19 ya está en Cuba. Pero antes, la vacuna contra el coronavirus desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech es eficaz contra esta variante Omicron después de 3 dosis, y lo que ha dicho hoy el laboratorio alemán y su socio Pfizer de los Estados Unidos.
La vacuna de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus es eficaz contra la variante Omicron después de 3 dosis. Eso informó el miércoles el laboratorio alemán BioNTech, que reconoció que la nueva cepa probablemente no queda suficientemente neutralizada después de 2 dosis. Según Albert Bourla, presidente y director general de Pfizer, citado en el comunicado, 2 dosis ofrecen protección frente a Omicron e impiden desarrollar la enfermedad de manera grave. Pero los estudios realizados muestran que una tercera inoculación suministra un nivel de anticuerpos para neutralizar Omicron, similar al logrado después de 2 dosis frente a otras variantes. BioNTech aseguró que desea preparar una vacuna más adaptada a la alteración del virus y que espera tenerla disponible de aquí a marzo. Omicron, considerada altamente transmisible por la Organización Mundial de la Salud, fue detectada por primera vez a finales de noviembre en Sudáfrica. Rápidamente se identificó en varios países, provocando una ola de pánico, sobre todo en Europa, donde los contagios se multiplican.
Y mucha atención, Cuba habría detectado su primer caso precisamente de esta variante del coronavirus Omicron en una persona que llegó viajando procedente desde Mozambique, y lo que está informando la agencia de medios estatal cubana ACN en esta hora nocturna. El viajero sería un trabajador de la salud que reside en la provincia cubana de Pinar del Río, quien volvió a la isla caribeña el 27 de noviembre, dice el comunicado. Dio positivo por COVID-19 al día siguiente, según el informe. Los funcionarios de salud están monitoreando los contactos de este viajero desde su llegada a Cuba, con quien se ha visto, con quien ha hablado, para hacer que también estas personas sean sometidas a los exámenes respectivos, dice el informe, a través de un escrito por la agencia de salud local. Reiteramos, el primer caso de la variante del coronavirus Omicron no es más grave, sino que es más contagiosa rápidamente que la variante Delta.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión en su segunda media hora en el espacio estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:31, los premios Sájarov cubanos han advertido a la Unión Europea que renunciarán a estos galardones si continúan la complicidad del bloque con el régimen de La Habana. Hablamos de Berta Soler y Guillermo Fariñas. Yolanda Huerga informa.
Los recipientes en Cuba de los premios Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo anunciaron que renunciarán a sus galardones si persiste la falta de apoyo de la Unión Europea a la sociedad civil de la isla, mientras el régimen comete crímenes de lesa humanidad contra su pueblo.
No podemos permitir la impunidad con que se está proyectando la junta militar neorraulista que desgobierna nuestra patria. Y la complicidad que se ha manifestado durante años, sobre todo después de la firma del Tratado de Cooperación entre organismos de la Unión Europea y Cuba.
Indicó Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010, firmante junto a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, ganadoras en 2005 del prestigioso Lauro.
A partir del 11 de julio de este año, se produjo una rebelión anticomunista popular, y eso es un parteaguas y debe tener un significado para quienes nos observan y quienes tratan de mejorar la situación en Cuba.
En una carta dirigida a David María Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, y a los eurolegisladores, ambos opositores cubanos afirman que desde la ratificación del acuerdo de diálogo, la embajada de la Unión Europea en Cuba jamás se ha reunido públicamente con la sociedad civil cubana. Sin embargo, lo hace con frecuencia con sociedades y organismos estatales cubanos. Soler y Fariñas advierten que el acuerdo de diálogo está siendo violado flagrantemente por las dos partes, el régimen de Cuba en cuanto a derechos humanos y el Servicio de Acción Exterior Europeo en cuanto al trato a la sociedad civil. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Era Lidia Frometa Polanco, esposa del periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, ha denunciado que recibió amenazas por parte de la seguridad del Estado cuando visitó al preso político. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha revelado esta información en su cuenta de Twitter, donde indicó que Frometa Polanco tuvo el 7 de diciembre una visita y agentes del régimen la amenazaron con medidas carcelarias. Asimismo, el comunicado afirma que ella dejó claro que nada ni nadie la callaría. Valle Roca se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de Combinado del Este, donde se le ha presentado severos problemas de salud. El comunicador independiente está acusado de desacato y propaganda enemiga por cubrir como periodista el lanzamiento en calles de La Habana de unas octavillas con frases de José Martí y Antonio Maceo, según ha denunciado Frometa Polanco a Radio Martí. Y la hermana de José Daniel Ferrer ha denunciado las condiciones en las que dice se encuentra el líder de UMPACU encarcelado desde el pasado 11 de julio, cuando se produjeron en el país las mayores protestas antigubernamentales. Ana Belkis Ferrer, exiliada en los Estados Unidos, divulgó en redes sociales que en todo este tiempo su hermano solo ha recibido dos visitas familiares, que está muy delgado, demacrado y físicamente deteriorado. Aseguró que le han contado que está en una celda de aislamiento reducida y pequeña en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, con el cuerpo lleno de picadura de mosquitos y con fuertes e insoportables dolores de cabeza. Asimismo, el senador por el estado de la Florida, Rick Scott, denunció la situación de el líder de Umpacu, José Daniel Ferrer, a través de su cuenta de Twitter, donde insta a la Casa Blanca que condene estas torturas contra él en prisión. Asimismo, responsabiliza al gobierno de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel por la situación de Ferrer y pide además una visita médica urgente, especialista de Naciones Unidas, para comprobar su estado real de salud. Y el presidente del Partido Popular de España ha propuesto una alianza por la libertad frente a los regímenes antidemocráticos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Desde Madrid se reporta a Michel Suárez.
En ese sentido, el dirigente conservador Pablo Casado pidió una mayor presencia de España en América Latina.
España tiene que estar más presente en Latinoamérica, no diciendo que Cuba no es una dictadura, o no blanqueando las elecciones de Maduro, o no callando sobre las atrocidades de Ortega en Nicaragua, sino apoyando a los gobiernos democráticos, que son además los que más libertad, más prosperidad permiten a sus ciudadanos.
Desde Buenos Aires, en el inicio de una gira por varios países de la región, el líder de la oposición española afirmó que después del Brexit, España es el país más atlántico de la Unión Europea.
Y por tanto, las sanciones a los perifaltes venezolanos o castristas, o la posición de atracción de inversiones, o de comercio, o de tratados entre Latinoamérica y entre Europa, debería potenciarlos España.
En cuanto a las relaciones de España con Estados Unidos, Casado criticó que Pedro Sánchez no se haya reunido ni una sola vez con el presidente Joe Biden y solo haya viajado a dos países de Latinoamérica en 3 años de gobierno. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y hablando de España, en el programa de Radio Martí, tras la noticia, Rocío Monasterio, presidenta de Vox Madrid, resaltó el impacto en la península ibérica que ha tenido la película Plantados, especialmente muchos jóvenes en su país.
Es muy difícil de describir lo que hemos vivido y lo que hemos sentido con todos los plantados aquí, pero yo de verdad que tengo palabras de agradecimiento infinito y tengo miles de mensajes de jóvenes que son los que ahora mismo más me preocupan, que han abierto los ojos, y han visto la verdad de la dictadura cubana. Y esto es la labor que están haciendo viajando por todo el mundo con esa película maravillosa, que yo no hago más que recomendar, y hemos estado encantados de promocionarla, de recibiros y os volvemos a esperar aquí cuando queráis a todos con los brazos abiertos, porque nosotros estamos aquí los de Vox para dar voz a los que hoy no tienen voz por culpa del castrismo y por culpa de esa dictadura que tanto daño os hace, ¿no?
Los holguineros señalan las aglomeraciones y la violación de las normas de higiene como las causas del aumento de los casos de COVID en dicha provincia, informa Ivette Pacheco.
Aumentan los casos de COVID-19 en la provincia Holguín, según los últimos reportes del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Sobre los factores que pueden estar incidiendo en este repunte de la enfermedad, una residente de la provincia que se identificó como Alejandrina dijo a Radio Martín.
Los ómnibus muy llenos de personal. Yo fui antier al hospital Lenin y cogí la 208 y era una persona encima de la otra. Y esa guagua traía 3 veces el personal que le cabe en un ómnibus. La gente como que ya se acabó y el coronavirus no se acaba. Yo soy de criterio que el número uno de que no se acabe la COVID es la aglomeración de personas.
En opinión de otros holguineros entrevistados por Radio y Televisión Martí, la indisciplina social juega un papel determinante. También las continuas aglomeraciones en establecimientos de comercio, según nos explicaron.
En el uso del nasobuco sobre todo, porque si hay personas indisciplinadas, lo mismo en la parada que en el ómnibus, andan con él en el cuello como si fuera un collarín.
Eso es la cola, ¿eh? En cualquier lado, en tienda, cuando sacan las cosas en la shopping, decir.
En opinión del doctor y opositor Ramón Zamora, quien reside en la ciudad de Holguín, no se cumplen las normas establecidas para evitar los contagios, entre otras violaciones.
Se llega a un establecimiento y generalmente tienen un saco ahí en el suelo, seco, o ya le echan hasta agua común, y o sea, es como para demostrar de que se están cumpliendo normas, pero la realidad es que no es así. Notas que dentro, bueno, las personas que incluso están manipulando el dinero, pues no se lavan las manos. Una gran cantidad de viajeros provenientes de Rusia, y se ha demostrado que muchos de ellos sí, ya cuando tienen el contacto directo acá en la población, pues se comprueba que sí, que fue contagiado por estas personas que han venido de acá, de allá de Rusia.
Según las autoridades de salud de Cuba, Holguín se encuentra encabezando las provincias con mayor número de nuevos casos, 30 el día 5 de diciembre, 22 el día 6 y al cierre del día 7, 20 personas fueron reportadas con la enfermedad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Tras más de 6 décadas de centralismo político y económico, la pregunta es, ¿estará el régimen castrista dispuesto a liberalizar su economía? Esta y otras preguntas con respuestas sobre la situación económica en este reportaje con Luis Guardia.
Henry dice que ahora su sueño se ha convertido en realidad. Llevaba mucho tiempo produciendo a muy pequeña escala helados caseros en Bauta, al oeste de la capital cubana.
Ya ha salido esta ley nueva ahora y ya, ahora lo que hay que ponerle en las ganas. Y eso.
En una de sus mayores transformaciones económicas desde la llegada de la revolución castrista al poder, el régimen levantó una prohibición vigente desde 1968 a las empresas privadas. Ahora los hermanos García podrán ampliar la producción que realizaban de manera improvisada en su hogar y contratar empleados.
De cierta manera lo que estamos buscando ahora es crecer y buscar la manera de que existan mayores posibilidades de llegar a un mayor alcance.
Es un paso decisivo, ¿no? Y es una medida largamente esperada. Marca definitivamente una nueva era. Se puede empezar a hablar ahora, como han dicho algunos expertos, de que realmente tenemos una economía mixta en ese sentido. Se formaliza la propiedad privada e incluso emergen las cooperativas no agropecuarias por derecho propio, ¿no?
Según el Ministerio de Economía castrista, unas 900 pequeñas y medianas empresas se han constituido desde septiembre. De ellas, alrededor del 40% son nuevas iniciativas. El resto ya estaban en funcionamiento, pero en un limbo legal.
Ha costado un poco de trabajo, pero lo hemos logrado. Ya estamos exportando nuestros productos, estamos importando materias primas para las producciones nuestras.
Luis confecciona muebles. Dice que a través del Estado ha podido establecer vínculos con el extranjero y espera que de forja su pequeño taller rústico cambie su enfoque y crezca.
Estamos logrando de igual con la empresa estatal para hacer negociaciones, alianzas que ellos nos brinden en necesidades y nosotros darle las soluciones que podamos.
También es importante para la economía que estas empresas puedan crecer saludablemente y el marco actual impone restricciones en este sentido. Por ejemplo, las empresas que tengan más de 100 empleados, y uno ya sabe que hay empresas o potenciales empresas privadas en Cuba que ya tienen 100 empleados o más. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos?
Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba reitera el mensaje del enlace de la Guardia Costera con la presentación y representación diplomática de los Estados Unidos en La Habana sobre los peligros de la inmigración y la migración marítima ilegal e insegura hacia los Estados Unidos. El capitán de corbeta de la Guardia Costera, Mario Hill, apunta que como organización humanitaria con la misión de proteger vidas en el mar, le recuerda a cualquier persona o grupo de personas que estén considerando participar en un viaje ilegal que no salga al mar de esta forma.
La Guardia Costera y sus agencias asociadas están monitoreando cualquier actividad que pueda indicar un aumento en la migración marítima ilegal e insegura hacia los Estados Unidos. Como organización humanitaria con la misión de proteger vidas en el mar, les recordamos a cualquier persona o grupo de personas que estén considerando participar en un viaje ilegal que no salgan al mar de esta forma. El tránsito por el estrecho de la Florida es peligroso e implacable. La Guardia Costera y nuestros socios federales mantienen patrullas aéreas y marítimas vigilando el estrecho de la Florida, buscando siempre mantener la seguridad en el mar para todos los marineros. Por favor, no se enfrenten al mar. Gracias.
A propósito, la Guardia Costera de Estados Unidos ha repatriado a bordo del cortador Charles Sexton a 51 personas a Cuba este miércoles 8 de diciembre, luego de 4 interdicciones debido a preocupaciones por la seguridad de la vida en el mar. La oficina de la Guardia Costera de Cayo Hueso fue informada el día 5 de una embarcación sospechosa al oeste de Anguilla Key en las Bahamas y una persona fue transferida a la patrulla fronteriza bajo sospecha de contrabando. Asimismo, 3 embarcaciones rústicas cerca de Cayo Hueso fueron ubicadas el 6 de diciembre por la Guardia Costera. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia han interceptado a 339 cubanos en comparación a 838 migrantes cubanos en octubre del año pasado. Son las 10:44. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, denuncia que Nicaragua, bajo el control de Daniel Ortega, se ha convertido en un estado policial de facto, en el que el gobierno sandinista ha instalado un régimen de supresión de todas las libertades mediante un control y vigilancia de la ciudadanía. Según la coordinadora del Mecanismo Especializado de Seguimiento a Nicaragua, Fiorella Melsi, que participó en el evento, Nicaragua es el retrato de la captura institucional en las Américas. En el país centroamericano no hay un sistema de pesos y contrapesos, ya que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo. Hablando de Nicaragua, cientos de ellos celebraron la tradicional gritería dedicada a la Virgen María en medio de la crisis del COVID. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
Hoy es el Día de la Inmaculada Concepción de María y en Nicaragua decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles en todo el país para celebrar la gritería, una tradicional fiesta religiosa que tiene lugar el 7 de diciembre y que ha sobrevivido en el país por años y pese a la pandemia del COVID-19, la crisis sociopolítica y la recesión económica persiste. El cardenal nicaragüense Leopoldo José Brenes dio por iniciada la gritería esta vez desde su hogar y no desde la Catedral Metropolitana de Managua, donde se acostumbraba habitualmente, y explicó que este momento de gran gozo y alegría se celebró por tercer año consecutivo desde los hogares debido a la pandemia del COVID-19. En tanto, el vicario judicial, padre Julio Arana, reconoció a La Voz de América el sacrificio que representa para los nicaragüenses mantener viva la tradicional fiesta religiosa.
La gente va ahorrando a pesar de tantas cosas que vive en nuestro pueblo. La gente tiene un amor y una devoción bien grande a la siempre Virgen María y la gente hace sacrificio.
Pero a pesar de todo, los nicaragüenses recibieron en los altares en sus hogares a cientos de fieles que salen a cantar para recibir la tradicional gorra, es decir, productos de diferente naturaleza como comida, panes, caña, limones y otros artículos que se ofrendan en honor a la Purísima. Desde su casa en el barrio San Judas, Franklin Morales recibió a La Voz de América y relató su tradición familiar.
En mi familia tenemos 15 años de celebrar esta tradición a pesar de la pandemia del COVID-19 y también la crisis económica que ha estado bien fuerte. Sostenemos la tradición familiar, entre todos hemos aportado y aquí estamos.
La gritería es una fiesta religiosa y folclórica que empezó el 7 de diciembre de 1857, recién finalizada la Guerra Nacional, cuando fueron expulsados los filibusteros estadounidenses, y que hoy se celebra en los 153 municipios de Nicaragua y en los lugares donde la comunidad nicaragüense es importante como Costa Rica y Estados Unidos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el Pleno del Congreso en Perú rechazó admitir el debate de moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Detalles con Jorge Orellana.
Las posturas de cinco bancadas sellaron el destino de la moción de vacancia contra el presidente del Perú, Pedro Castillo, por permanente incapacidad moral. La presidenta del Congreso peruano, María del Carmen Alba, a tiempo de dar a conocer la votación, dijo:
han votado a favor 46 congresistas, en contra 76, 4 abstenciones. Consecuencia, no ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia de la presidencia de la República. Ha sido aprobada, se suspende la sesión.
Durante las intervenciones en el Pleno, Eduardo Salguana, vocero de Alianza para el Progreso, expresó que todos los temas por los que se cuestiona al presidente en la moción se encuentran en investigación. Son indicios, presunciones, investigaciones preliminares y no hay nada concreto y objetivo. El presidente Pedro Castillo, tras conocer los resultados en el Congreso, dijo que a nombre de su gobierno agradece la votación del Congreso peruano, que antepuso al Perú sobre otros intereses, e instó a superar la crisis política y trabajar en forma conjunta para lograr un Perú justo y solidario. El pueblo nos ha confiado sus anhelos, no los defraudaremos, dijo Castillo a través de su cuenta de Twitter. Según los analistas, ahora el presidente podrá respirar tranquilo al menos 3 meses. La próxima semana el Parlamento entra en receso hasta marzo y hasta entonces no podrá intentar nuevamente la destitución del jefe de Estado. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Fiscalía General de Brasil reconoció la prescripción de uno de los casos por los que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva pasó 580 días en la cárcel y pidió a la justicia que la archivara definitivamente. de acuerdo con el organismo, por la edad de Lula de 76 años y por una decisión de la Corte Suprema que anuló la primera condena en este caso y ordenó reiniciar el proceso, entre otras razones, sería inviable rehacer el juicio, pues por ser un acusado mayor de 70 años, los plazos para la prescripción se reducen a la mitad. Y las exportaciones de América Latina y el Caribe crecerán un 25% este año, luego de caer 10% en 2020, según el más reciente análisis de la Comisión Económica para la Región. Informe que llega desde Radio ONU.
La CEPAL proyecta un incremento del 25% en el valor de las exportaciones regionales, impulsado por el alza del 17% de los precios y una expansión del 8% del volumen exportado. El valor de las importaciones aumentaría un 32% con una expansión del 20% en el volumen y un 12% en los precios. Alicia Bárcenas es la secretaria ejecutiva de la CEPAL.
Que realmente nosotros la vemos como una recuperación asimétrica, heterogénea, en un contexto de alta incertidumbre, sobre todo.
América del Sur registraría el mayor aumento del 34%, ya que se beneficiaría especialmente de los mayores precios de las materias primas. Una situación similar se observa en el Caribe, que se beneficiará de los altos precios del petróleo, el gas y la bauxita. El mercado exterior que más crece es China, con un aumento del valor de las exportaciones del 35%. Los envíos a la Unión Europea crecerían un 23% y a Estados Unidos un 19%. Las exportaciones que se quedan dentro de la región aumentarán un 33%.
Vamos al sur porque el presidente argentino, Alberto Fernández, va a enfrentar los dos últimos años de su gobierno con un Congreso totalmente dividido en medio de una crisis económica y social que se profundiza. Desde Argentina, en Buenos Aires, está Juan Ignacio González Prieto.
Argentina tendrá un Congreso Nacional totalmente dividido, sin mayoría del gobierno del presidente Alberto Fernández, lo que condicionará sus dos años restantes al frente de la nación. En la Cámara de Diputados hay casi igualdad en los escaños y el peronismo y kirchnerismo perdieron por primera vez en 38 años el control del Senado. Esta situación se suma a la crisis económica, la falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las permanentes manifestaciones de los movimientos que reúnen a pobres e indigentes en las calles y el malestar de la clase media, la más importante del país.
Claro, mejor acordar, Argentina tiene 1.700 puntos de riesgo, país está fuera de los mercados financieros, la cuesta es a las empresas, además.
En tanto, el diputado del peronismo federal, Florencio Randazzo, recordó que la única manera de salir adelante es el trabajo y la inversión.
¿Cómo sale la Argentina de este proceso de incertidumbre económica? ¿Cómo puede ser con una ley de estabilidad económica? ¿Cómo salieron todos los países de la región? La Argentina tiene la inflación mensual que los países de la región tienen anual. De gobierno no gestionan.
El 2022 es todo un desafío para el pueblo argentino, porque la pandemia y la crisis económica han dejado graves consecuencias y los planes de gobierno han fracasado sistemáticamente. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
A las 10:52, vistazo a Matanzas, 23 grados, la temperatura, intervalos nubosos. En otras noticias del mundo, vamos a Alemania, es noticia hoy, porque el canciller Olaf Scholz prometió un nuevo comienzo para Alemania al frente de un gobierno de coalición de centro-izquierda que pone fin a 16 años de la era de Angela Merkel.
Un nuevo comienzo para Alemania, eso prometió el nuevo canciller Olaf Scholz, quien queda al frente de un gobierno de coalición de centro-izquierda que pone fin a los 16 años de la era de Angela Merkel. El socialdemócrata le rindió homenaje a la dirigente conservadora, de quien fue vicecanciller y ministro de Finanzas durante los últimos años.
Estoy muy agradecido a lo que hemos hecho hasta ahora. Han sido iniciar esta nueva tarea, todo este trabajo. Será un nuevo comienzo para nuestro país. Haré todo lo posible para lograrlo.
Por su parte, Merkel le pidió a su sucesor que trabaje por el bien de Alemania. Sé que empieza a trabajar muy motivado, así que tome este cargo y trabaje en el mejor interés de nuestro país. Ese es mi deseo y le deseo buena suerte. El nuevo ejecutivo, también formado por los verdes y los liberales del FDP, deberá hacer frente a la peor crisis sanitaria desde la aparición del coronavirus, con los hospitales bajo fuerte presión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confió en trabajar con el nuevo canciller por una Europa fuerte. Mientras tanto, Rusia indicó que espera mantener una relación constructiva en un momento en que las tensiones son fuertes entre el bloque europeo y Moscú. Finalmente, desde Pekín, el presidente chino Xi Jinping indicó que su país está dispuesto a consolidar y a profundizar la confianza mutua política y aumentar los intercambios y la cooperación en diferentes ámbitos con Alemania.
Y mucha atención, reiteramos la información que les presentamos en algunos instantes. Cuba ha detectado su primer caso de la variante del coronavirus Omicron en una persona que había llegado desde Mozambique, informa la agencia de medios estatal cubana. El viajero, un trabajador de la salud que vive en la provincia cubana de Pinar del Río, regresó a Cuba el 27 de noviembre, dando positivo por COVID-19 al día siguiente. Los funcionarios de salud están monitoreando los contactos de este viajero, cuyo nombre no se ha dado a conocer, los contactos que pudo haber tenido desde su desplazamiento ya en la isla. Y a propósito, la Organización Mundial de la Salud considera que la obligatoriedad de las vacunas contra el COVID debe ser absolutamente el último recurso.
La Oficina Regional Europea de la organización dijo que hay que tener en cuenta el efecto que la imposición de la vacunación podría tener en la confianza del público, así como en la aceptación de la vacuna.
Mandates around vaccination or absolute last resort.
Los mandatos de vacunación son un absoluto último recurso y solo se aplican cuando se han agotado todas las demás opciones viables para mejorar la aceptación de la vacunación, explicó el director regional de la OMS, Hans Kluck, en rueda de prensa. Por otro lado, la OMS ha desaconsejado el uso de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 como tratamiento para los enfermos. Pese a los prometedores resultados preliminares, los datos actuales demuestran que no salva más vidas ni disminuye la necesidad de ventilación asistida y además su empleo es costoso y lento.
A propósito del COVID en el Reino Unido, hay un escándalo. El primer ministro Boris Johnson pide disculpas por una presunta fiesta que se realizó precisamente durante el confinamiento por el COVID-19.
El primer ministro británico anunció el miércoles una investigación sobre una supuesta fiesta de Navidad celebrada en Downing Street el año pasado, cuando las reglas anti-COVID lo prohibían. Bajo fuerte presión, Johnson pidió además disculpas por la ofensa e impresión provocada por las bromas de algunos de sus colaboradores al respecto, en un video filtrado a la prensa.
Pido disculpas por la impresión que se dio de que el personal de Downing Street se toma esto no tan en serio. Me enferma y estoy furioso por eso. Pero repito lo que he dicho y lo que he asegurado reiteradamente, que no se rompieron las reglas.
La supuesta reunión nocturna habría sido celebrada el 18 de diciembre de 2020. Según la prensa, hasta 50 miembros de la oficina de Johnson habrían participado del encuentro, con comida, bebida y juegos. La polémica sacude desde hace más de una semana al Ejecutivo británico, en un momento en el que estudia aplicar nuevas restricciones para luchar contra la propagación de la variante Omicron del virus.
Luces, cámara, acción. La inolvidable actriz australiana Nicole Kidman se transforma en ¿quién y en qué película? ¿En cuál? Nos cuenta desde Washington Alejandro Escalona.
Los actores Javier Bardem y Nicole Kidman tienen una nueva película, Being the Ricardos, sobre los íconos de Hollywood, Lucille Ball y Desi Arnaz, protagonistas de la clásica comedia I Love Lucy.
This is a Ricky Ricardo production.
Según integrantes del elenco, el público no necesita conocer al programa I Love Lucy para poder disfrutar de la película. Being the Ricardos fue escrita y dirigida por Aaron Sorkin. La película se estrena en los cines el viernes 10 de diciembre y en Amazon el 21 de diciembre. The more I live. La mayor parte del elenco del programa de HBO Sex and the City regresa a la pantalla con la serie And Just Like That. Las actrices Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristen Davis repiten sus personajes del programa original sin Kim Cattrall, quien optó por no regresar. Sex and the City se estrenó en 1998 y estuvo al aire durante 6 temporadas. And Just Like That consta de 10 episodios y debuta el 9 de diciembre. diciembre en la plataforma de transmisión HBO Max.
Have you ever masturbated in a public place?
Not since Barney's closed.
Continúa en la ciudad de Nueva York una exhibición que celebra el 75º aniversario del nacimiento de David Bowie. Ubicada en el Soho de Manhattan, donde vivió el cantante británico, la experiencia multimedia titulada Bowie 75 permanecerá abierta hasta enero 8, fecha del aniversario de Bowie. En la exhibición, el público puede escribir mensajes en una estación llamada Ground Control to Major Tom. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de la mascarilla o nasoboco. A todos un resto de noche en paz. Hasta mañana y gracias.